night. I go walking in my sleep. From the mountains of fame to the river so deep, I must be looking for something. Something sacred I lost. But the river is wide and it's too hard to cross. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the valley of fear, to a river so deep. I've been searching for something, taken out of my soul, something I'd never lose, something somebody stole. I'm tired and I don't wanna walk anymore. Hope it doesn't take the rest of my life until I find what it is I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined, that it can only be seen by the eyes of the blind in the middle of the night. Not sure about life after this. God knows I've never been a spiritual man. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the rivers of deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night,
in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of.
Arroba W Radio México.
Come, Johnny, gonna tell you change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9. Y ya sabe, también en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, cómo arrancan la semana, qué planes tienen. Es lunes, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Ya sabes, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es lunes 10 de octubre del 2022. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Hay mucha información generada el fin de semana. También información internacional. Rusia lanzó 75 misiles contra Ucrania. Hay al menos 8 muertos y 24 heridos. El proyecto de egresos de la Federación contempla destinar más de 143 mil millones de pesos en el 2023 al Tren Maya. Fallece el senador Faustino López y su esposa Pilar Hernández. Descansen en paz. En un adelanto del libro El Rey del Cash de la periodista Elena Chávez, se revela cómo fue el infarto del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2013 y cómo José Luis Abarca, en ese tiempo alcalde de Iguala, apoyó financieramente la campaña de López Obrador. 55 niños se intoxicaron por cocaína en Chiapas, 2 siguen hospitalizados. Cae Chivas ante Puebla y se despide del repechaje.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Ya sabe, ha estado lloviendo, ha estado haciendo frío, empiezan a bajar las temperaturas en algunas regiones del país. Pues vamos con los expertos. Adelante, muy buenos días. Nos saluda esta mañana Berenice Peláez. Adelante, Bere.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha. Y les informo que durante este día los sistemas meteorológicos que afectan al territorio nacional son el sistema frontal número 3, que se extenderá con características de estacionario sobre el oriente del Golfo de México. También la circulación del ciclón tropical Julia, que a las 4 de la mañana se localizaba a 350 kilómetros al este de la desembocadura del río Suchiate. Y tenemos canales de baja presión tanto en el interior de la República Mexicana como al suroeste del Golfo de México. Estos sistemas van a generar durante este día lluvias puntuales torrenciales en los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, lluvias intensas en Campeche y Quintana Roo y lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Yucatán. Respecto al pronóstico de vientos, durante este día tendremos viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Oaxaca, Chiapas y Golfo de Tehuantepec, así como rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Veracruz. Además de oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y de 1 a 3 metros en las costas de Veracruz. En el tema de las temperaturas, esperamos máximas de 35 a 40 grados Celsius en algunas zonas de la península de Baja California, también en Sonora, Sinaloa y Nayarit. Finalmente, Vero, te comento que para el Valle de México durante este día estamos pronosticando cielo nublado la mayor parte del día, con bancos de niebla al amanecer y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México e intervalos de chubascos en el Estado de México. Actualmente el aeropuerto registra una temperatura de 12 grados Celsius y esperamos alcanzar una máxima de 19 a 21 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso contigo, Vero.
Te lo agradezco mucho, Berenice. Muy buen inicio de semana. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Noticias W.
Tómelo muy en cuenta, las recomendaciones desde el Servicio Meteorológico Nacional, en vivo y en directo y en la voz de los expertos. Todavía no termina la pandemia del COVID-19, todavía no decretan el fin, así que hay que seguir cuidándonos, hay que vacunarnos si estamos en el bloque de la edad correspondiente, o si usted todavía no se vacuna, no se aplica ninguna dosis, acuda, hágalo. Hay vacunas en diferentes centros de salud, también en estos lugares mega centros de vacunación. Parece que ahora solamente está la escuela, las instalaciones de la Marina, pero de todas formas, si usted no se ha vacunado y todavía lo sigue pensando, me vacunaré, no me vacunaré, hágalo, porque ya viene también el frío, ya viene temporada de influenza y entonces se multiplican las enfermedades respiratorias. Ya sabe, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, consumir cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar lugares cerrados, evite las aglomeraciones. No, usted no puede quedarse en casa, ya lo sabemos, la mayoría de las personas no podemos quedarnos en casa, así que van a salir, recuérdelo, hoy es lunes, arrancamos la semana, pero no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. ¿Que va a viajar en el transporte público? Entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente y salir con mucho tiempo. En todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
¿Recuerda usted que en el Senado de la República se aprobó la ley militar para prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 y para que pues los militares la sigan haciendo de policías mientras capacitan a los policías, mientras les mejoran sus condiciones de vida, mientras fortalecen las estructuras policíacas municipales, estatales? Bueno, esta aprobación pues condujo a que le dieran prácticamente el tiro de gracia a la alianza Va por México, a toda esta alianza opositora al obradorato. Y bueno, pues prácticamente el PRD, el PAN, pues ya ven por perdida esta alianza. Sin embargo, el fin de semana, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sí, ese que impulsó la iniciativa para que el ejército se mantenga en las calles hasta el 2028, contraviniendo pues los principios de la alianza Va por México, pues para salvar el pellejo, ¿verdad? Porque ya sabe usted que un día sí y el otro también, Laida Sansores lo traía a salto de mata con un asunto, con otro y con otro, con otro, y entonces le dijeron, o promueves esta iniciativa y te dejamos en paz, o síguele como vas y entonces vas a ir a dar hasta la cárcel. Alito Moreno y su partido en la Cámara de Diputados, ya sabe, impulsaron esta iniciativa, esta reforma constitucional que ya se aprobó en el Senado de la República, que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados porque le hicieron cambios al dictamen, pero bueno, es la misma gata pero revolcada, ¿eh? No crean que es algo nuevo, pues que van a comparecer los secretarios de Estado, pues esa es su obligación. Que van a dar más recursos y crear un fondo, pues esa es su obligación. O sea, no hay nada nuevo. La cosa es que ahí les doraron la píldora a los priistas también en el Senado de la República, diciéndoles, no, miren, pues es un nuevo dictamen. Y bueno, pues dieron los votos que necesitaban. El fin de semana, Alejandro Moreno dijo, pues, no se preocupen, amigos, la alianza no está muerta, la alianza todavía puede vivir y sobrevivir a cualquier ataque. Cuéntanos, Octavio García, adelante, buenos días.
Muy buenos días, Berito, un gusto saludarte. Así es, ante las voces que aseguran sobre una posible ruptura de la alianza Va por México, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, llamó a los dirigentes del PAN y del PRD a evitar el rompimiento, ya que dijo, es fundamental hacer de la coalición una experiencia democrática para los ciudadanos que demuestre que somos capaces de lograr acuerdos para mantener lo que es útil, argumentó a través de un comunicado, que el reto es evitar la ruptura, y precisó que el PRI nunca ha apostado a la división de México porque no merecemos un país dividido. Mediante un comunicado difundido este fin de semana, Moreno Cárdenas aseguró que el PRI respeta la vida interna de cada partido político y así se ha conducido, al tiempo que aseguró que su partido está lejos de incitar y de promover el rompimiento de la coalición. Dijo que el PRI respetó que en la elección del 2021 el PAN decidiera no ir en alianza con las diputaciones federales de los 15 distritos de Guanajuato, las 5 de Querétaro y los 5 de Yucatán, bajo el argumento de que no necesitaban a Va por México. En el PRI y en el PRD lo respetamos, expresó. Aclaró también que no se trata de reclamar decisiones que desde el PRI se han entendido como política estratégica y electoralmente. Se trata de poner sobre la mesa elementos que contribuyan a entender que hemos sido tolerantes, ni desde la dirigencia ni desde la militancia se ha impulsado ninguna campaña para denostar a la dirigencia del PAN y del PRD ni a sus militantes, expresó en su comunicado. Alito detalló que la moratoria constitucional era para contener iniciativas que enviarían desde el partido gobierno, eléctrica, de la Guardia Nacional y Reforma Electoral. En las dos primeras, explicó, el PRI convincentemente votó en contra. Informó que en el caso de extender la presencia de las Fuerzas Armadas para acompañar a la Guardia Nacional hasta el 2028, fue una propuesta del PRI, como también lo fue votar en contra de subordinar a ese organismo a un mando militar. Con esa misma convicción, finalizó, defenderemos al INE y al Tribunal Electoral. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias, gracias por la información, Octavio García. Gracias por la información esta mañana. En otras noticias y en otras informaciones, el sábado falleció el senador por Morena Faustino López y su esposa en un accidente automovilístico en una carretera de Zacatecas. El senador de Tamaulipas, él era el suplente de Américo Villarreal, del nuevo gobernador de Tamaulipas. El senador de Tamaulipas, Faustino López, y su esposa fallecieron la tarde de este sábado en un accidente en la carretera federal 45 a la altura del municipio de Trancoso. Fue el senador Ricardo Monreal el que difundió la información en sus redes sociales. Escribió: informo que tristemente el senador Faustino López y su señora Pilar Hernández, su esposa, fallecieron en un accidente de automóvil. Se trata de una pérdida irreparable que nos enlute en el Senado. Mi cariño y solidaridad con su familia, hijos y seres queridos, que descansen en paz. Por supuesto, la clase política pues ha lamentado el fallecimiento del senador Faustino López. El senador de Morena y cuatro personas se trasladaban en un vehículo particular con destino a la ciudad de Zacatecas para asistir al informe de labores de la también senadora morenista Soledad Luévano. Tras esta tragedia, la legisladora anunció la cancelación de su informe, que tendría como sede el Teatro Fernando Calderón y que asistiría también el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, quien también en sus redes sociales amplió la información. Dijo: con tristeza informo que el senador Faustino López Vargas sufrió un accidente, por lo que se decidió suspender el informe de la senadora Soledad Luévano. Deseamos que todos se encuentren bien. Esto lo decía antes de que se diera la noticia de que había fallecido el senador Faustino López y había fallecido también su esposa. Se dirigían al informe de labores de la senadora Soledad Luévano. Descansen en paz. En el Senado de la República se prepara una ceremonia luctuosa para rendir honores al senador Faustino López Vargas, quien era el suplente de Américo Villarreal, el actual gobernador de Tamaulipas, a una semana prácticamente de que asumió la gubernatura. El senador Faustino López Vargas era su suplente. Y estuvimos hablando del senador Faustino López en las últimas semanas, porque se acuerda usted que Américo Villarreal, que volvía, no volvía, mientras rendía protesta, mientras le ratificaban la validez de la elección, volvía o no al Senado, regresaba, pedía licencia, pedía ya no. Entonces, en medio de todo ese tema, estuvimos hablando del senador Faustino López, porque pues él era su suplente. Entonces, si le daban la licencia a Américo Villarreal, pues él tenía que retirarse. Si no le daban la licencia, él tenía que regresar. Y así, Lamentablemente, el fin de semana falleció el senador Faustino López y su esposa en este accidente automovilístico. Descansen en paz. El presidente Andrés Manuel López Obrador también envió su pésame a los familiares del legislador. Voy contigo de nueva cuenta, Octavio García. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Berito? ¿Cómo te va? Así es, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó su pésame a las familias del senador Faustino López Vargas y su esposa Pilar Hernández, quienes fallecieron en un accidente automovilístico este sábado en Zacatecas. En lo que constituyó la primer gira de trabajo por Tamaulipas bajo la administración del nuevo gobernador Américo Villarreal para supervisar la refinería de Petróleos Mexicanos en Tampico, Tamaulipas, a través de un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el primer mandatario escribió: abrazo y transmito mi sentido pésame a sus familiares y compañeros desde aquí, donde vivía el senador Faustino López Vargas y su esposa Pilar Hernández, que ayer perdieron la vida en un accidente automovilístico. Abrazo y transmito mi sentido pésame a sus familiares, compañeros y amigos, manifestó. Apenas este sábado, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, informó que el senador de Tamaulipas, Faustino López Vargas, sufrió un accidente en el cual falleció. Monreal Ávila dijo que en el accidente, Faustino López viajaba con 5 personas, entre ellas su esposa, hacia Zacatecas. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por la información, Octavio García. Ya les decía yo que el Senado de la República prepara una sesión solemne para rendir un homenaje póstumo al senador Faustino López Vargas, quien falleció el sábado en un accidente carretero. Así lo informó el propio coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal. En las próximas horas se dará a conocer la logística y todo el protocolo que se realizará para dar el último adiós en el Senado de la República al senador Faustino López. En otras noticias, en otras informaciones, ayer hubo marcha, esta marcha fue por la vida. Cuéntanos, Evangelina Hernández, adelante, buenos días.
¡Sí a la vida!
¡Sí a la vida!
¿Qué tal? Muy buenos días. Para contarles que hace 13 años María de Jesús enfrentó una fuerte disyuntiva. Le dijeron que Max Uriel, al que llevaba en su vientre, tendría parálisis cerebral, que su vida con él sería muy difícil y que el niño no viviría más de 5 años. Ahora Max tiene 13 y no solo vive, sino que, contrario a otros pronósticos, camina y hace muchas cosas. Vamos a escuchar a su mamá, María de Jesús.
Mi niño tiene 13 años, nació en el 2009, es un niño con parálisis cerebral. Los doctores nos dieron falsas esperanzas, nos dijeron que no viviría más de 5 años, que no se movería, que no podría comer, pero nosotros, mi familia y yo, decidimos sí a la vida y decidimos creer en el más grande, que es Dios. Y Dios nos dio esta vida que hoy tiene 13 años, hoy camina, hoy come, hoy hace muchísimas cosas, pese a todo diagnóstico y pese a toda falsa esperanza.
María de Jesús, acompañada de Max y con un letrero de "Yo soy el ejemplo de un milagro", acudió ayer a la marcha en favor de la mujer y la vida que se llevó a cabo en todo el país. En la Ciudad de México se marchó del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia, donde se hizo un mitin. En otras ciudades como Guadalajara, la manifestación se realizó este sábado desde la Glorieta de la Minerva a la Glorieta de los Niños Héroes. El objetivo de esta manifestación, dijeron los organizadores, es el compromiso que tenemos a favor de la dignidad de la persona, de la mujer y de la vida. La marcha, Vero, se llevó a cabo en un tono festivo y en completa paz. Los manifestantes iban vestidos de blanco y azul. A esta marcha también acudió la familia Pérez Colín, que está encabezada por Claudia y José, y llevaban a sus 2 hijos varones de 2 y 4 años. Claudia sostiene que desde que el producto está en el vientre, tiene vida, no importando el número de semanas de gestación. Y vaya, dice que si yo lo sé, porque yo tuve un aborto involuntario. Por eso acudí a la marcha, dice, porque es lo correcto. Vamos a escuchar a Claudia.
pero queremos hacer lo correcto, porque pues nos espera un juicio, ¿eh?
Uno que ya no está aquí porque pues no se dio en el embarazo, fue un aborto involuntario, desgraciadamente, pero bueno, mientras estemos con vida vamos a defenderlo, aunque nos apedreen, aunque nos tachen de lo que quieran, pero vamos a hacer lo correcto.
En la manifestación participaron miles de personas, aunque el gobierno de la ciudad, contrario a lo que hace otras veces, no dio el número exacto de participantes. Hasta aquí el reporte.
Gracias por la información, Evangelina Hernández. Gracias esta mañana. Así arrancamos el lunes con esta marcha por la vida de diferentes colectivos aquí en la Ciudad de México. Octavio García con más información. Adelante.
Hola, Vero, ¿qué tal? Muy buenos días. Es correcto, de cara a la Asamblea Nacional Panista a realizarse el 12 de noviembre en la Ciudad de México, concluyó el proceso de diálogo y escucha con la sociedad civil en las 32 entidades del país, con lo que Acción Nacional se prepara ya para actualizar el proyecto de país que impulsa y el partido que se necesita para lograrlo, afirmó su dirigente nacional Marco Cortés Mendoza. El PAN seguirá asumiendo su responsabilidad como el mejor modelo de gobierno y como la más firme y fuerte oposición de México, agregó Cortés Mendoza. En su acostumbrado pronunciamiento dominical en contra de todas las acciones del actual gobierno, Marco Cortés aseveró que en sus 83 años de historia, el PAN tendrá la quinta actualización de su programa de acción política. Cada una ha respondido a distintos contextos en México, reflejando nuestros compromisos y valores aplicados para marcar nuestra postura y visión en los temas más importantes, buscando resolver la muy difícil realidad del país en el corto, mediano y largo plazos. Los temas prioritarios de nuestro programa de acción política, dijo, son superar la pobreza mediante la generación de empleo bien pagado, un sistema de salud digno y universal, resolver la creciente violencia e inseguridad, lograr una educación de calidad, cuidar las libertades, la democracia, el medio ambiente, impulsar el desarrollo sustentable, las energías limpias, las nuevas tecnologías, así como la aplicación del Estado de Derecho, combate a la corrupción e impunidad. La actualización de los estatutos de Acción Nacional hará un PAN más abierto a la participación de la sociedad, incluyente con los militantes, moderno, prioritario, que impulsa el modelo de un buen gobierno panista. En una actitud de paladín justiciero, el líder del Blanquiazul dijo que ante la muy difícil situación que atraviesa el país, en donde se ve nuevamente amenazada la democracia y la libertad mediante el ataque a los poderes legislativo y judicial, a las instituciones autónomas como el INE, México seguirá contando con Acción Nacional. Cortés Mendoza expuso que el PAN seguirá asumiendo su responsabilidad como el mejor modelo de gobierno y como la más firme y fuerte oposición de México para buscar aglutinar y construir un proyecto de oposición siendo punto de encuentro de ideas y visiones de la sociedad, líderes políticos y partidos que enfrenten con dignidad, valor y determinación a este gobierno autoritario y destructivo para juntos poder corregir el rumbo del país. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días. Gracias por la información, Octavio García. Gracias. Por la información esta mañana. Oiga, en otras noticias de fin de semana, que vaya, estuvimos muy pendientes porque pues se convirtió en un boom esta información desde Chiapas. Los alumnos de una secundaria en Bochil presentaron síntomas de intoxicación. 55 de ellos fueron hospitalizados, ya fueron dados de alta. 2 permanecen hospitalizados, de acuerdo con autoridades sanitarias. Por síntomas de intoxicación, 57 estudiantes de la secundaria Juana de Asbaje en Bochil, Chiapas, fueron hospitalizados, por lo que la Fiscalía Estatal ya inició una investigación para determinar la causa. ¿Qué sucedió después de que se difundió en redes sociales que los estudiantes se habían intoxicado presuntamente con cocaína en el agua de los bebederos del colegio? La Fiscalía del Estado informó que hasta este sábado se habían aplicado pruebas a 15 menores afectados y no se encontraron drogas de consumo ilícito. La Fiscalía General del Estado continuará con la aplicación de las pruebas toxicológicas y las investigaciones correspondientes para aclarar estos hechos. Así lo señaló la propia dependencia a través de un comunicado. Fueron muchos los videos a lo largo del fin de semana que vimos a estos niños pues mal, mareados, disvariando. Pues las autoridades sanitarias tuvieron que intervenir para revisarlos, qué había pasado, qué sucedió. Algunos medios de comunicación reportaron que los menores presentaron vómito,
estado de shock y convulsiones. La intoxicación con presunta cocaína presuntamente se presentó después de que los alumnos consumieron bebidas y alimentos de la cafetería de la escuela, así como un pastel. La Red por los Derechos de la Infancia, Redín, condenó los hechos, exigió a las autoridades que se esclarezca la causa de los síntomas en los niños y niñas afectados y se garantice su seguridad, pues es el tercer caso en lo que va del año en el que se reporta una intoxicación en una escuela de Chiapas, en lo que va de este año, ¿eh? Ya van 3 casos de niños intoxicados en Chiapas. Así que este tema estuvo presente el fin de semana y estuvo pues muy fuerte. Aún continúan hospitalizados 2 menores de edad, uno en el hospital comunitario y otro sí tuvo que ser trasladado a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, porque por la gravedad de la intoxicación. Vamos a más información. Falleció Manuel Aguilera. ¿Quién era? Cuéntanos, Octavio García.
Es correcto, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. El exregente de la Ciudad de México, Manuel Aguilera Gómez, murió a los 86 años de edad, lamentaron múltiples figuras políticas. Diversas personalidades del ámbito político expresaron sus condolencias. Lamento el sensible fallecimiento de Manuel Aguilera Gómez, gran servidor público, compañero y amigo. Sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Encabezó junto a Manuel Camacho la reconstrucción de 40,000 viviendas que destruyó el sismo de 1985. Descanse en paz, escribió el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter. Don Manuel Aguilera Gómez, un mexicano de excelencia, siempre pensando en el bien de México. Mi maestro, mi amigo, descanse en paz. Mi pésame y condolencias a su familia y amigos, tuiteó también Jesús Toledano Landero. En tanto, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México también expresó sus condolencias por el fallecimiento del político priista. Manuel Aguilera Gómez se desempeñó como jefe del Departamento del Distrito Federal del 29 de noviembre de 1993 al 30 de noviembre de 1994, después de que Manuel Camacho Solís renunció al cargo cuando no obtuvo la candidatura presidencial y le ganó Luis Donaldo Colosio. Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, se desempeñó como director del ISSSTE entre el 1 de diciembre de 1994 y el 10 de abril de 1997 y del 16 de septiembre de 1997 al 15 de septiembre del año 2000, se integró a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias. Gracias por la información esta mañana, Octavio García. Estaremos muy pendientes de la información que surja. Y vamos a Quién es Quién en la entrevista. Cuando son las 5:33 se suma a nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol, el diputado Javier González Irión. Él es integrante de varias comisiones en la Cámara de Diputados, pero le hemos llamado porque ya está discutiéndose en la Cámara de Diputados el presupuesto para el 2023. Empiezan a jalar la cobija, a ver, córtale aquí, córtale allá, pero parece que este gobierno lo que quiere es quítale aquí, quítale allá y quítale a todo, porque hay sectores que no tienen absolutamente nada de aumento presupuestal para el año que entra. Sectores muy importantes, sectores vulnerables como el sector de la salud, comisión de la que forma parte el diputado Javier González Irión. ¿Cómo estás, diputado? Buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muchas gracias y muy buenos días. Me da gusto estar con un auditorio que trabaja, que se despierta tempranísimo para chambear y los felicito a todos. Estoy a tus órdenes.
Gracias. Gracias, diputado. Cuéntenos cómo van las negociaciones. ¿Ya empezaron a trabajar, a estirar la cobija sobre el presupuesto para el 2023?
Mira, sí, por supuesto. Nosotros vamos a presentar desde la oposición un presupuesto alterno que va a incluir al sector salud particularmente, también ampliar el presupuesto para seguridad, las ayudas a los municipios, pero la verdad es que Morena no va a querer negociar absolutamente nada. Así fue el año pasado, así viene siendo desde que entró López Obrador, con una pues total indiferencia hacia la gente. Particularmente el sector salud, por ejemplo, no incluyeron el tamiz neonatal, que evita 11,000 muertes o discapacidades severas en niños menores. Entonces, si no están dispuestos a gastar una cantidad mínima en eso, y todo se va para las obras faraónicas del presidente, porque literalmente se va para allá, 500,000 millones de pesos o más va a costar el Tren Maya. Nada más te digo que con eso podríamos en esta Ciudad de México, a la que yo aspiro gobernar, hacer 20 líneas de metro y solucionar completamente para siempre el problema de transporte público que tenemos en la ciudad, hacer un transporte de la calidad y del nivel de ciudades como París o como Londres. Pero pues no, él quiere hacer sus proyectos, proyectos que van a empezar perdiendo dinero, incluso dicho por ellos mismos, el Tren Maya va a perder 11 millones de pesos diarios en el momento que abra y para siempre. Igual la refinería, igual todo lo demás que están haciendo es enfocado a los caprichos de una sola persona y no a lo que necesita la población. Pero vamos a tener un presupuesto alterno, lo vamos a presentar y ojalá la gente se entere de lo que vamos a hacer. Porque incluye, por ejemplo, un sistema completo sí. de vacunas. Eso es algo muy grave. No me estoy refiriendo a las vacunas del COVID. Nosotros no. teníamos bandera blanca en vacunación, es decir, que teníamos incluso enfermedades erradicadas por el gran sistema de vacunación que tenemos desde los años 70, 60 y 70. Estábamos en 98% de cobertura y ahora estamos en menos de 30% de cobertura. Es criminal que no hayan vacunado a los niños de las enfermedades que nos vacunaron a los que tienen mi edad o los que tienen
sí, claro.
20, 30 años. Esos niños van a padecer enfermedades terribles en algunos años y es culpa de este gobierno que es genocida imprudencial. Hay una cantidad de muertos por falta de atención, 350,000 muertos por año. No me refiero a COVID, me refiero a enfermedades que se pueden curar, como la diabetes, como enfermedades cardiovasculares, que tratándose se salvan vidas y no los están tratando.
Sí.
Ya ni mencionar los niños con cáncer, que es algo verdaderamente grave.
Exactamente, ese tema iba. Además de la vacunación que están proponiendo, de recursos para la vacunación básica, la vacunación con la que nos aplicaron a todos, que ahora están escasas las vacunas, nacen los niños, ¿sabe qué? Venga después, porque ahorita no está la vacuna de la hepatitis, no hay vacunas. ¿Qué hay en el tema del cáncer y de otras enfermedades?
Terrible. Mira, por ejemplo, la detección de cáncer de mama se paró prácticamente por completo. Quitaron todo el presupuesto para detección y tratamiento de cáncer de mama. Hay 2,000 niños con cáncer que se mueren, pero hay también 18,000 mujeres que se mueren por cáncer que puede ser detectado a tiempo cada año. Es realmente grave lo que está haciendo el gobierno y nosotros no queremos decirle a la gente, oigan, espérense a 2024, que gobierne la oposición, ojalá, y que tengamos un gobierno que sí los atienda en salud y que sí los atienda en otras cosas prioritarias, ¿no? Queremos hacerlo ya, nada más que dependemos de Morena, y Morena y sus aliados tienen mayoría en el Congreso. Ellos pueden pasar el presupuesto sin tomar en cuenta absolutamente a la oposición, y eso se les debe de castigar en las urnas. Aquí prácticamente en la Ciudad de México les vamos a ganar, vamos a gobernar esta ciudad con un gobierno de coalición, y les vamos a dar el ejemplo de que las cosas se pueden hacer de manera muy eficiente y con beneficios para toda la población, no como estamos ahorita, que estamos catastróficos en prácticamente todos los ámbitos.
Entonces, ¿van a ustedes a impulsar este presupuesto alterno para el sector salud?
Sí, por supuesto. Es un presupuesto para todos los sectores, pero salud es de lo más importante porque es algo que no estaba tan mal cuando hasta 2018. Ahora tenemos 350,000 muertos por año, adicionales a los que teníamos en 2018 y adicionales a los que teníamos a los de COVID. Es algo verdaderamente catastrófico, es un genocidio lo que está haciendo la 4T. Sí, sí lo vamos a impulsar y vamos a poner todas las reservas posibles para que sea un presupuesto que impulse la salud de los mexicanos y que los cuide.
Diputado Javier González Irión, diputado federal del PRI, he visto algunas encuestas, ya que estaba usted comentando sobre el 2024, algunas encuestas que pues lo perfilan para el gobierno de la Ciudad de México. ¿Tiene usted intención, le late chocolate o no? ¿Qué hay en este aspecto?
Absolutamente sí, tengo toda la intención. Las primeras encuestas, yo llevo un mes y una semana trabajando en esto apenas, y ya las primeras encuestas tengo 22 puntos que ya salieron publicadas. Entonces, voy a ser el mejor posicionado y este gobierno va a ser diferente porque va a ser un gobierno de coalición. Mira, yo me voy a reservar el 25% de las posiciones de primer nivel porque también el gobernante tiene que poner algunas de sus gentes que sean eficientes y que trabajen bien. Pero otro sí. 25% va a ser posiciones para la sociedad civil y 50% van a ser para los diferentes partidos políticos en la proporción de los votos en la elección de jefe de gobierno que yo aspiro a encabezar. Es decir, es un gobierno completo de coalición en la que participarán todos los partidos que estén en la alianza, van a participar en este gobierno. Va a ser un gobierno diferente, necesitamos eso, necesitamos deshacernos de la presidencia imperial y empecemos por la Ciudad de México. Que el jefe de gobierno, si nos toca un presidente en el futuro, un gobernante como ya nos ha tocado, que a lo mejor es muy de sus propias decisiones, muy terco, muy necio, ya no menciono nombres, ha habido varios, y hay inclusive, pues que tenga en su gobierno de coalición las balanzas y los contrapesos para que no haga absolutamente todo lo que él quiera, que lo que haga tenga sentido y fundamento y que sea en beneficio de la población exclusivamente. Y eso solo
Oiga,
se logra
diputado.
Con un gobierno de coalición.
Efectivamente, a eso me refiero. Pero ¿hay alianza? ¿Va a haber alianza? Porque así como están las cosas con la Alianza Va por México, por lo que ha pasado en estas reformas constitucionales, vive, muere, hay posibilidad, no hay posibilidad de que la alianza opositora se levante, construya consensos, construya candidaturas de coalición, gobiernos de coalición en casos de ganar.
Mira, la alianza es indispensable. Es una realidad que el PAN solo, el PRI solo, el PRD solo no le alcanzan para contender contra Morena en este momento. Que se necesita que al menos esos tres partidos, y ojalá en la Ciudad de México también, Movimiento Ciudadano, estoy en pláticas con todos los partidos, haya una coalición. Y yo me voy a dedicar a defender la coalición, a fomentarla y a evitar que se rompa. Voy a votar incluso en la Cámara a favor de la coalición. Y siempre pensando en mantener esa coalición, porque es la esperanza de los mexicanos para tener un gobierno eficiente. No hay otra, y es una coalición que tiene que llevarnos hasta el gobierno. Un gobierno de coalición, una coalición legislativa y una coalición electoral. Entonces, yo sí estoy preocupado, que efectivamente la coalición tiene riesgos en este momento, pero yo voy a dedicar en cuerpo y alma a eliminar esos riesgos, a que la coalición funcione y que se dé en las elecciones del 2024.
Pues ahí estamos. Gracias, diputado federal Javier González Irión, diputado del PRI, integrante de la Comisión de Presupuesto, y pues le late empezar a trabajar por la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Estaremos pendientes. Gracias por comunicarse con nosotros esta mañana. Le mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Estoy siempre a la orden.
Muy buenos días. En las redes sociales, siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este lunes, empezando la semana. Con frío, no sé si lo sentiste, no sé si sentiste el cambio de ya de estación.
Qué caray, qué cosa, ¿verdad? Sí. Todo el fin de semana en chamarraditos, ahí de pronto con gorro, sin gorro, pero sí con frío, sintiéndose la baja temperatura.
Sí, ya fresco. La verdad es que, mira, no, así que digas que baja temperatura, no, pero obviamente después de los días tan extraños que tenemos aquí en esta Ciudad de México, bueno, por supuesto que un clima así nos hace sentir como vulnerables, ¿no? En realidad, a ver, mira, vamos a abrir aquí la app. Dice más o menos unos 13 grados aquí en Coyoacán. Máximo 19, mínimo 11, pero se siente que ha cambiado bastante la temperatura, se siente cala de repente ese airecito frío que hay, y por supuesto hay que taparnos, hay que estar guardaditos en cama y con un cafecito, un tecito así calientito. Pero bueno, quienes nos toca estar aquí, bueno, pues por supuesto también tomarnos un tecito, un café al rato y enchamarrarnos bien, mi querida Vero, como bien dices, porque sí, efectivamente está fresquecito y se siente en esta Ciudad de México. ¿De qué se trataron las redes, mi querida Vero? Bueno, pues lo que está sucediendo en Ucrania, sin lugar a dudas, sigue siendo noticia. Ahora Kiev y varias ciudades más recibieron bombardeos por parte de Rusia. Y bueno, pues el alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko, informó que las explosiones se han producido en el distrito de Shevchenko, un área que contiene el centro histórico. Y bueno, pues así se informó de fallecidos, de heridos a causa de estos bombardeos. Por supuesto, la situación no cesa allá en Ucrania con la invasión rusa. Así que bueno, a ver qué sucede con todo esto, cómo resulta, en qué momento por lo menos dejan de que pues de caer tantas bombas, mi querida Vero, y de pues en qué momento se acaba este conflicto, ¿no? No se le ve fin, a pesar de que ha escalado poco a poco. Así que bueno, esta situación así en Ucrania también. Bueno, pues ya pasando a cosas mucho más amables, mucho más tranquilas, mi querida Vero. Lo que pasó el fin de semana en materia deportiva, las Chivas ayer se quedaron a nada, un penal, me dice mi querido Memo Galicia.
¿Qué pues, ánimo. Pasó ahí?
Pues fueron a penales con el Puebla, un partido, ¿sí?, que resultó bastante emocionante, sobre todo la segunda parte. Ayer lo estábamos viendo y por supuesto de repente escuchar, y ya llegó allí en el otro y falla el gol y estuvo cerca. Y bastantes llegadas a la portería del Puebla y a final de cuentas lograron empatar de último minuto, ¿no? De último minuto empataron las Chivas, se fueron a penales y solo fallaron uno, ¿no? Fallaron uno al final y bueno, pues se queda fuera las Chivas en el repechaje. Así que bueno, pues se quedaron todos los aficionados. Mi querido Memo Galicia, que es Chiva de corazón, pues también se quedó sin liguilla, mi querida Vero. Y por supuesto el Puebla enfrentará al América. Así que bueno, pues quedan los partidos Monterrey Cruz Azul, Santos Toluca, Pachuca Tigres. Así que bueno, pues interesante lo que sucedió este fin de semana en materia deportiva.
Sí. Oye, agrego dos cositas. Pues ya empezaron a calentar terreno con la publicación del libro El Rey del Cash, de Elena Chávez, que fue esposa de César Yáñez. Y pues tiene muchos secretos que contar, que revelar sobre cómo se ha financiado el presidente López Obrador a lo largo de todos estos años de candidato. Por ahí reveló cómo fue el infarto de López Obrador en el 2013. También reveló quiénes han empezado o empezaron a aportar dinero en efectivo para la campaña de López Obrador, la campaña permanente de todos estos
18 años, sí.
Desde Abarca y demás personajes, muchos personajes que ahora son diputados, que ahora son senadores precisamente por Morena, que tienen que explicar, van a tener que explicar cómo es que financiaban las actividades de López Obrador, por un lado. Y por el otro lado, híjole, asaltaron la casa del diputado del PT, Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña. Estuvo muy comentado en las últimas horas. Esperemos que todo esté bien, que se investigue, que se llegue a las últimas consecuencias, a ver qué pasó ahí. Pero el propio Gerardo Fernández Noroña nos fue contando anoche lo que sucedió en su casa. Así que pues ahí las autoridades de seguridad pública, de Procuración de Justicia, esclarezcan lo que pasó en la vivienda del diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña. Vamos a una pausa muy breve, ¿te parece? Y si regresamos para el final.
Me parece perfecto, Vero.
Ya volvemos.
W. Escuchas W Radio. Si es radio. W. Radio. ¿Escuchas? Si es radio.
Una estación de Radiopolis.
Soy Edson Álvarez y no te pierdas nuestros partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Si es radio, es W.
W Radio.
96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas? W
Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias.
W.
Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto iniciar la semana juntos, así que a darle con la información. El viernes pasado, el 7 de octubre, Vladimir Putin, presidente de Rusia, cumplió 70 años. Cuando llegó al Kremlin tenía 47, un burócrata joven para los estándares de ese país. Lleva 22 años en el poder. Después de reformar la Constitución en un controvertido referéndum celebrado en medio de la pandemia por COVID-19, Putin podrá seguir en el poder 2 mandatos más de 6 años cada uno, si es reelegido en 2024 y si se mantiene en el Kremlin hasta 2030, superará los 26 que gobernó en solitario Stalin. Bueno, pues Putin insiste desde hace años en que el ocaso de Occidente es irreversible y que ha llegado la hora de Rusia. Sin embargo, las últimas encuestas reportan que la aprobación de la gestión de Vladimir Putin ha caído 6 puntos desde que declarara la movilización militar contra Ucrania. El problema es que esto solo se piensa, no se dice, pues cualquier muestra pública de descontento puede acarrear una pena de cárcel. Vamos a Estados Unidos, donde las autoridades de Filadelfia pidieron perdón. ¿El motivo? Experimentar con gente afroamericana. Sí, entre 1950 y 1970, las autoridades del estado permitieron al investigador Albert Kligman, pues, experimentar con reos negros. En su momento, Filadelfia permitió que el doctor de la Universidad de Pensilvania realizara experimentos dermatológicos, bioquímicos y farmacéuticos que expusieron intencionalmente a unos 300 reclusos a virus, hongos, asbesto y agentes químicos, incluida la dioxina, un componente del agente naranja, un herbicida usado por el ejército estadounidense en Vietnam. Bueno, la disculpa llega después de que activistas de la comunidad y las familias de algunos de los reos así lo exigieron, pues a pesar de que interpusieron una demanda, esta no prosperó y el doctor Kligman falleció en 2010. Y para cerrar, hoy se conmemora el Día de la Salud Mental. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, este día tiene como fin promover la conciencia sobre diferentes aspectos de la salud mental entre la población. La Organización Mundial de la Salud calcula que del 1 millón de personas que se suicidan cada año, 90% padece al menos una enfermedad mental que a menudo no ha sido diagnosticada ni mucho menos ha recibido tratamiento. Cabe recordar que las afecciones de salud mental comprenden trastornos mentales y discapacidades psicosociales, así como otros estados mentales asociados a un alto grado de angustia, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva. Y hasta aquí la información por hoy. Gracias. Muy buen inicio de semana.
Estás escuchando
Noticias W.
Gracias, gracias Carla Santillán por la mirada global. Por acá me escribe Mix Romero y me dice: Berito, deséame suerte. Hoy empiezo un nuevo trabajo. Muy bien, buen momento para arrancar nuevos proyectos, nuevas iniciativas, un nuevo trabajo. Te deseamos mucha suerte, Mix. Desde Estados Unidos nos escucha todas las mañanas. Todo va a salir muy bien. Vas a ver que vas a marchar feliz y contenta en este nuevo trabajo y que todo salga de maravilla. Buena semana y buen inicio de trabajo. Joshua 07 también nos saluda por acá. Gracias, Joshua. Gracias esta mañana. Y nada más de último momento, le digo que ya fue anunciado el premio. El premio Nobel de Economía, así es, el premio Nobel de Economía, se trata de 3 científicos investigadores. La Academia Sueca de las Ciencias ha galardonado este lunes al expresidente de la Reserva Federal e investigador en Brookings Institute, Ben Bernanke, al profesor de la Universidad de Chicago, Douglas Diamond, y a Felix Zivin, de la Universidad de Washington, con el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2022, conocido como el Premio Nobel de Economía. Pues ahí están estos tres galardonados por sus investigaciones en la banca y en la crisis financiera. Vaya, que si en los últimos años y meses hemos vivido crisis financiera, crisis sanitaria, bueno, ahí está el Premio Nobel de Economía. No se mueva, no le cambie. Hoy transmisión especial. Pasamos la estafeta informativa. Así las cosas. Mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días. ¿Qué tal este lunes? Lunes que no tengo idea qué día es. Lunes 10 de octubre del 2022. ¿Cómo estás, sí, mi Vero?
Todo muy bien, Gaby, todo muy bien. Comentaba hace rato con Luis Ávila que yo sí siento fresquecito. A lo mejor no tan frío, pero... yo sí, sí siento fresquecitos.
Estamos a, déjame ver, estamos a 11 grados centígrados. Sí, fresco, pero rico, ahorita que salí, la verdad es que muy a gusto, pero sí, sí, tápense, porque sí está, por lo menos aquí en la Ciudad de México, estamos como a 11 grados, mi Vero. Y bueno, pues ya lo decías, tenemos cuéntanos transmisión especial, ¿sí? Así que así las cosas, arranca en un ratito más una transmisión especial con Mazda, ya que anuncia su plan de crecimiento en el mediano plazo. Va a estar aquí en cabina con nosotros Miguel Berbeito, presidente de Mazda en México. Así que bueno, pues ahora sí que estamos celebrando junto con Mazda y estamos de fiesta también con ellos. Y ya en otros temas, Vero, por supuesto, temas nacionales e internacionales, el proveedor de armas de un grupo criminal tiene su base en el campo militar número 1, según documentos de Guacamaya Leaks. Sí, vamos a conversar con Raúl Olmos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y por cierto, también ya hay varios adelantos de este libro, que seguramente será el escándalo en los próximos días, el del cash. Y bueno, estaremos también por ahí revisando algunas cosas. En el Senado, que tú bien lo sabes, ya prepara una reforma en materia de ciberseguridad. Sí. De este y otros temas va a estar aquí con nosotros en esta cabina que tenemos hoy especial, el senador del PAN, Damián Cepeda. Preguntarle también si sigue o no sigue la alianza opositora. El gobierno ruso dio a conocer que ratificó el acuerdo de cooperación con México para la instalación de redes del sistema GLONASS, similar al GPS. Sin embargo, el canciller Ebrard desmintió esta información. Vaya polémica que se armó semana a partir de lo que informó por ahí también Dolly Esteves. En fin, vamos a platicar hoy con José Jaime Herrera Cortés, impulsor de la Agencia Espacial Mexicana. Sí, y qué historia lo de Chiapas, ¿Viste lo de Chiapas? Seguramente,
sí,
mi
claro,
Vero.
Los niños.
Más de 50 alumnos de una secundaria resultaron intoxicados al beber agua contaminada presuntamente con cocaína. La historia completa nos la trae nuestro corresponsal allá, José Eduardo Cheche Torres. Y bueno, Enrique Quintana, que ojalá nos explique también el Premio Nobel de Economía, que ya acabas de mencionar, pero además trae los temas más urgentes que enfrentará la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Es también, por supuesto, lunes de Sofía Ramírez y de la carrera de Checo Pérez. Este fin de semana platicaremos con Sam Reyes, periodista especializado en automovilismo. En temas internacionales, vaya mañana, madrugada nuestra y mediodía allá en Ucrania, después de estos misiles que cayeron en la capital de ese país, cuando se cumplen 227 días de la invasión rusa a Ucrania, será tema de Mauricio Meshulam. Y cerramos el día aquí en cabina, va a estar con nosotros Luis Gerardo Méndez para hablarnos de la serie Velasco Arán, además de deportes, Roberto Aguilar. Así que arrancamos ya en unos minutitos más en esta transmisión especial. Mi Vero, yo te mando un fuerte abrazo, que tengas un buen inicio de semana.
Pues ya no nos movemos, está buenísima la agenda, sobre todo esto que tiene que ver con ahora el Premio Nobel de Economía, con el maestro Quintana, lo que está ocurriendo en Ucrania. Buenísima la agenda. Gracias, mi querida Gaby. Buen inicio de semana. Y ya saben, los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.